Florida, Estados Unidos de América.
Denuncian ensañamiento de las autoridades con las presas políticas Sayli Navarro y Sisi Abascal.
Madre de recluta muerto en la explosión en Holguín califica de circo la ceremonia oficial.
Estados Unidos envía tropas a la frontera con México para frenar la inmigración ilegal.
Washington reitera el apoyo a la restauración de la democracia en Venezuela.
Y advierte la OTAN que una victoria rusa sobre Ucrania socavaría la fuerza de la mayor alianza militar del mundo.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia ya este noticiero de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al jueves 23 de enero del año 2025 y como cada día estamos aquí con informaciones de Cuba y del resto del mundo, el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huelga, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Vamos a iniciar ya con noticias que nos llegan desde Cuba.
Niegan por cuarta vez los beneficios carcelarios a las presas políticas cubanas Sisi Abascal Zamora y Sayli Navarro. Tomás Cardoso con la información.
Este martes, las autoridades del penal de mujeres de Matanzas negaron nuevamente los beneficios por tiempo de cumplimiento de condena a las presas políticas Sisi Abascal y Sayli Navarro. Informaron a Martí Noticias sus familiares. Ambas jóvenes, condenadas por participar en las manifestaciones del 11J, continuarán en régimen de mayor rigor, además de tener la presencia de un oficial durante las dos llamadas telefónicas que le corresponden semanalmente. A Sayli también le negaron nuevamente el derecho a la mínima por 6 meses, mientras que en el caso de Sisi le rechazaron los 120 días menos de condena que le corresponden según la ley, dijo su madre, Annia Zamora Carmenate, que acudió a la visita de ella ayer miércoles.
Bueno, en el día de ayer, miércoles 22, fue la visita de Sisi Abascal, mi hija, y allí tuve conocimiento de que el martes 21 fueron llevadas a la dirección del penal. A Sayli Navarro le niegan su beneficio, la mínima, ¿no?, pasar a un régimen de menor severidad por 6 meses más. Tendrá que estar tras las rejas, continuar en régimen severo, donde está Sisi, igual que se lo denegaron en septiembre. En cubículo cerrado, tras las rejas, con uniforme, todo el tiempo. Imagínate que hasta las llamadas son controladas. Lo que Sisi Abascal y Sayli Navarro habla, lo oye una oficial, y no una oficial cualquiera, una oficial de alto rango, controlando las llamadas. Martes y jueves, para Sisi y para Sayli. Y Sisi Abascal le negaron todo beneficio, son 120 días de rebaja, le dijeron que tendría cero por continuar siendo una presa negativa. Esa es la situación en estos momentos en la prisión, donde el frío, el hambre, sin agua, les están poniendo el agua solo en las noches nada más. Imagínate con este frío tener que bañarse con esa agua sucia y helada, ¿no? Es preocupante la situación, la represión es muy fuerte contra ellas, ¿no?
Mientras que desde Perico Matanzas, Félix Navarro, recién liberado de la prisión de Ahuica, concluyó que el acoso en contra de ambas jóvenes es por la posición política que mantienen ellas.
Bueno, realmente esto es criminal, una vez más, lo que está pasando. En el caso de Sayli y de Sisi Abascal Zamora, vienen reprimidas desde un principio, restringidas las llamadas telefónicas los martes y los jueves, donde una oficial, que no es una oficial cualquiera, sino la oficial jefa de ese día, ahí al lado, cualquier cosa, le tumban la llamada.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
El homenaje a militares fallecidos en Holguín ha generado críticas de los familiares. Los detalles en este informe de Ivette Pacheco.
El lunes 20 de enero, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba organizaron un homenaje póstumo a 13 militares, entre ellos reclutas del servicio militar, que fallecieron en una explosión ocurrida en una unidad militar en Melones, municipio Rafael Freire, provincia de Holguín. A pesar del acto oficial, la madre del recluta Leinier Jorge Sánchez Franco, Gretel María Franco, expresó su rechazo y aseguró a Martí Noticias que no asistió al homenaje ni permitió que la foto de su hijo fuera colocada en el lugar.
No, yo no fui porque esas cosas las hacen obligadas aquí. Ridículo, eso es un circo. Eso fue un circo porque yo no quería foto de mi niño allí. Yo dije que no quería foto de mi niño allí porque yo, mi niño, no estaba allí.
Franco lamentó no haber recibido el cuerpo de su hijo y criticó las explicaciones ofrecidas por las autoridades.
No se atrevieron a meterse, a buscarlo. La decisión de ellos fue que por decisión de país no se podían meter allí, no se iban a meter y ya se quedó así todo.
Según el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, MINFAR, las condiciones extremas en el terreno debido a las explosiones, los gases acumulados y el peligro de derrumbes han impedido el acceso al lugar del siniestro. En la ceremonia realizada en la Plaza Calixto García de Holguín con carácter militar, se dispararon salvas en honor a las víctimas y participaron altos dirigentes del país, incluyendo el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel. En redes sociales, Dalila González Almaguer, hermana del soldado Fran Antonio Hidalgo Almaguer, quien también falleció mientras pasaba el servicio militar en dicha unidad, sobre el homenaje comentó: ahora todo lo disfrazan con palabras que creen ellos que consuelan o tocan el corazón de los sufridos, en alusión a la foto de su hermano, la cual apareció con el rostro cubierto durante la ceremonia. En el homenaje, el general Florencio Navas, jefe del Estado Mayor del Ejército Oriental, destacó el derroche de valor de los reclutas, quienes, según la narrativa oficial, murieron en combate contra el incendio que desató la explosión del arsenal militar. Por su parte, José Antonio Guerrero Batista, tío del recluta José Carlos Guerrero García, dijo a Martín Noticias que estuvo presente en el acto en Holguín, donde no dejaron pasar a toda la familia.
La esposa tampoco, ni a los abuelos, ni a nosotros los tíos. Le dije a mi hermano que no fuera. Sí, él sí, no se prepara para eso, pues, para que va a estar velando una foto. Que quería era el cuerpo para tenerlo y tenerlo en un lugar. Esa es la muela y la mentira.
Ivet Pacheco, Martín Noticias.
Son las 12 y 6 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El secretario de Defensa interino Robert Scalises anunció las medidas que tomará su agencia para apoyar las actividades del secretario de Seguridad Nacional para obtener el control operativo completo de la frontera sur de Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, el secretario de Defensa interino, Robert Scalises, anunció el miércoles la aprobación de 3 acciones inmediatas como respuesta a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump sobre la seguridad en la frontera. En primer lugar, el Departamento de Defensa comenzará a aumentar sus fuerzas en la frontera suroeste con aproximadamente 1.500 efectivos terrestres adicionales, así como helicópteros con tripulaciones asociadas y analistas de inteligencia para apoyar mayores esfuerzos de detección y monitoreo. Según dijo, esto representa un aumento de un 60% en las fuerzas terrestres en servicio activo desde que el presidente Trump asumiera el cargo el lunes. En segundo lugar, el departamento proporcionará transporte aéreo militar para apoyar los vuelos de deportación del Departamento de Seguridad Nacional de más de 5.000 inmigrantes ilegales en San Diego, California y El Paso, Texas, detenidos por aduanas y protección fronteriza. En tercer lugar, el departamento comenzará a ayudar en la construcción de barreras físicas temporales y permanentes para seguridad adicional que reduzca los cruces fronterizos ilegales y el tráfico ilícito. Mientras tanto, un grupo de inmigración presentó una demanda el miércoles para bloquear la medida del presidente Trump de ampliar las deportaciones por vía rápida. Según una denuncia del Grupo de Defensa de los Inmigrantes Make the Road, que está siendo representado por la Unión Americana de Libertades Civiles, las personas que enfrentan deportaciones por vía rápida no tienen acceso a un abogado y no pueden presentar pruebas contra su expulsión de Estados Unidos. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Mientras el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley Laken Riley que exige la detención de inmigrantes no legales acusados de robo y delitos violentos. Los detalles con la agencia AFP.
En línea con la política del presidente Donald Trump, que quiere expulsar primero a migrantes irregulares con antecedentes penales, el Congreso de mayoría republicana aprobó una ley que exige detener a los migrantes en situación irregular, acusados de algunos delitos, incluido el robo y el hurto. Contó con el respaldo de unos 40 demócratas. La ley Laken Riley lleva el nombre de una estudiante de 22 años asesinada por José Antonio Ibarra, un venezolano de 26 años en situación irregular, que era buscado por robar en tiendas. Fue condenado a cadena perpetua.
El ex líder del grupo Proud Boys, Enrique Tarrio, regresó este miércoles a Miami, Florida, tras recibir el indulto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y quedar en libertad. Tarrio fue liberado luego de que Trump firmó su perdón en las primeras horas de su nuevo mandato. «Estoy encantado de estar de nuevo con mi familia», declaró Tarrio, vestido con una chaqueta roja y luciendo una gorra negra con el lema de campaña de Donald Trump, «Hacer a Estados Unidos grande otra vez».
Tarrio, de origen cubano, expresó su gratitud hacia el presidente Trump, destacando el papel del mandatario en su liberación. «Muchas gracias. La justicia estaba servida el 21 de enero de 2025», afirmó ante los medios de comunicación, incluyendo a La Voz de América, en referencia a la fecha en la que quedó en libertad. Tarrio había sido condenado a 22 años de prisión por delitos de conspiración sediciosa tras ser identificado como uno de los principales organizadores de los disturbios. Aunque no estuvo físicamente en Washington el día del asalto, las autoridades lo señalaron como uno de los cerebros detrás de los eventos que buscaban interrumpir la certificación de la victoria electoral de Joe Biden.
Y el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, sostuvo el miércoles una reunión virtual con los líderes opositores venezolanos Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, a quienes reafirmó el apoyo de Estados Unidos a la restauración de la democracia en Venezuela. La agencia francesa de prensa con más detalles.
El Departamento de Estado de Estados Unidos informó el miércoles que habló con el opositor venezolano Edmundo González Urrutia, a quien llamó el presidente legítimo de Venezuela. También estuvo en la llamada la líder de la oposición, María Corina Machado. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, formalizó en una videoconferencia el respaldo de la nueva administración de Donald Trump a González Urrutia, quien denuncia la reelección del gobernante Nicolás Maduro en el país caribeño como un fraude y reclama un triunfo en las urnas. Rubio reiteró el apoyo de Washington a la restauración de la democracia en Venezuela, así como a la liberación incondicional e inmediata de todos los presos políticos. González Urrutia, quien asistió a la investidura de Trump, agradeció el contacto con el nuevo secretario de Estado y expresó que demuestra la prioridad que Venezuela tiene en su agenda. En su comparecencia ante el Senado para ser confirmado en el cargo, Rubio afirmó que Venezuela está gobernada por una organización de narcotráfico que se ha empoderado como un Estado-nación y cuestionó sus cercanas relaciones con Rusia e Irán.
El presidente Donald Trump nominó al activista y escritor conservador Lee Brent Bozell como director ejecutivo de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, que supervisa 5 entidades de medios internacionales financiadas por el gobierno federal, incluida La Voz de América y la Oficina de Transmisiones para Cuba. Como fundador y presidente de Media Research Center durante 38 años, pocos entienden mejor el panorama de los medios globales impresos, televisivos y en línea de Brent. Así lo publicó Trump en su plataforma de medios Truth Social el miércoles por la noche. Destacó que Brent Bozell y su familia han luchado por los principios estadounidenses de libertad, igualdad y justicia durante generaciones y se asegurará que ese mensaje sea escuchado por las personas amantes de la libertad en todo el mundo.
Brent traerá algunos cambios muy necesarios a la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales, dijo el presidente Trump al anunciar la nominación de Leo Brent Bozell como jefe de la USAGN por sus siglas en inglés. A través de la plataforma X, Bozell dijo sentirse honrado por la nominación.
En otra información, la seguridad comercial internacional recibe un fuerte respaldo con la declaratoria que el presidente Donald Trump hizo contra el movimiento Houthi de Yemen. Más detalles con Yoconda Tapia.
El movimiento Houthi de Yemen, conocido formalmente como Ansar Allah, fue designado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como una organización terrorista extranjera, una medida que impondrá sanciones económicas más severas de las que aplicó la administración Biden a este grupo alineado con Irán, luego de los ataques a la navegación comercial en el Mar Rojo y contra los buques de guerra estadounidenses países que defendían el crítico punto de estrangulamiento marítimo. Los defensores de la medida dicen que es necesaria, aunque algunos expertos afirman que podría tener implicaciones para cualquiera que se considere apoya a los hutíes, incluidas algunas organizaciones de ayuda. La Casa Blanca destacó en un comunicado textualmente: las actividades de los hutíes amenazan la seguridad de los civiles y personal estadounidense en Oriente Medio, la seguridad de nuestros socios regionales más cercanos y la estabilidad del comercio marítimo mundial. Los hutíes, que controlan la mayor parte de Yemen, han llevado a cabo más de 100 ataques a barcos que navegan por el Mar Rojo desde noviembre de 2023, diciendo que estaban actuando en solidaridad con los palestinos por la guerra de Israel contra Hamas en Gaza. Han hundido dos barcos, se han apoderado de otro y han matado al menos a 4 marineros. Los ataques han interrumpido el transporte marítimo mundial, obligando a las empresas a desviarse hacia viajes más largos y costosos por el sur de África durante más de un año. El grupo ha atacado el sur del Mar Rojo y el Golfo de Adén, que están unidos por el estrecho de Bab al-Mandeb, un punto de estrangulamiento entre el Cuerno de África y Oriente Medio. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
con 16 minutos, Noticias de América Latina. El gobierno de Venezuela activó los primeros ejercicios militares de 2025 en medio de un contexto de temor generalizado en el país. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que se ha perfeccionado al máximo nivel el sistema defensivo del país al inaugurar los primeros ejercicios militares y policiales del año ante amenazas de enemigos internos y externos. Maduro afirmó el miércoles que se busca acrecentar el orden y la paz interna del país, así como tener pleno control sobre grupos generadores de violencia y delincuencia organizada estructurada, con, según dijo, los grupos comanditos, una red de ciudadanos organizada por la oposición para proteger el voto en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Por año, los llamados trenes, tren de Aragua, tren del Llano, han sido un constructo, instrumento de las políticas para atacar al pueblo, desestabilizar nuestro país y facilitar los escenarios intervencionistas. Venezuela ha tenido amplio éxito en el combate, la derrota y en desmembrar de raíz los grupos delincuenciales generadores de violencia como prioridad.
En el ejercicio popular militar policial denominado Escudo Bolivariano 2025, que se prevé concluyan hoy jueves, participan 150.000 soldados en 290 operaciones estratégicas, de acuerdo a Domingo Hernández Lares, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada.
Están diseñados para la preparación de la Fuerza Armada junto al pueblo, en perfecta fusión cívico-militar-policial, para actuar en el mantenimiento del orden interno, el control fronterizo y defensivo de todo nuestro territorio, por el aire, el mar y la tierra, la protección de todas nuestras infraestructuras gubernamentales.
Los ejercicios militares ocurren en un contexto de temor generalizado ante la represión que escaló tras las elecciones presidenciales, según denuncias de instancias internacionales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La ministra del Interior y Seguridad de Chile, Carolina Tohá, aseguró el jueves que su país acudirá ante la Corte Penal Internacional si se confirma la supuesta participación de Diosdado Cabello en el asesinato de un exmilitar venezolano que estaba refugiado en ese país, como ha declarado al menos un testigo. Si esta investigación continúa confirmando esos elementos, ciertamente va a haber muchas definiciones que tomar. El Estado de Chile no va a dejar pasar este elemento sin tomar actitudes, lo que consideramos de una enorme gravedad si termina confirmado, declaró hoy en una conferencia de prensa.
Y el gobierno mexicano inició formalmente un diálogo con Estados Unidos sobre temas como migración y seguridad mientras se prepara para posibles deportaciones. Sara Pablo informa.
presidenta Claudia Sheinbaum informó que el canciller Juan Ramón de la Fuente tuvo una primera conversación con el secretario de Estado Marco Rubio. Aseguró que fue una buena plática en la que trataron temas como migración y seguridad. A pregunta expresa, descartó por ahora viajar a Estados Unidos. Se dijo convencida de que habrá acuerdos en los distintos temas de la agenda bilateral. Reiteró que una de las prioridades de su gobierno es el combate al tráfico de armas.
Esta es información importante para que todos lo sepan, en esta idea de que no hay comunicación. Se estableció formalmente, es la primera llamada del secretario de Estado Marco Rubio, la primera que hizo fue a México y fue una llamada muy cordial. Ayer me informó el canciller y a partir de ahí pues ya se abre un proceso de pláticas entre ambos gobiernos.
La presidenta negó que México se convierta en tercer país seguro al permitir que migrantes de otras naciones lleguen a territorio nacional tras ser deportados de Estados Unidos. Señaló que su gobierno actúa de manera humanitaria y por ello proporciona atención. Rechazó la autorización del presidente Trump para detener a migrantes en lugares llamados sensibles como escuelas, iglesias y hospitales.
Que por cierto no tiene nada que ver, porque ayer ya andaban diciendo que si el tercer país y todo, que es, no tiene nada que ver. Para que haya un acuerdo de tercer país tiene que haber una firma del país que es digamos bilateral. Y nosotros en este caso lo que estamos diciendo, si hay una persona que está en la frontera norte, pues no, ayer estaba menos 7 grados en la frontera norte, particularmente en Chihuahua. Entonces, pues, ¿cómo un gobierno va a dejar a una persona a menos 7 grados a la intemperie? Entonces, les ofrece, pues, obviamente, una atención humanitaria.
La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, detalló que los 9 centros que se habilitarán en distintas ciudades de la frontera y que estarán listos en 3 días serán para atender a los mexicanos que sean deportados, mientras que en los albergues que ya existían en Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros se brindará apoyo a los ciudadanos de otras nacionalidades. En estos también se recibe a aquellas personas a quienes les fue cancelada su cita para solicitar asilo, la cual habían obtenido a través de la plataforma CBP One. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Gigantes de la tecnología no asistieron a una audiencia pública sobre desinformación y moderación de redes sociales convocada el miércoles por el gobierno de Brasil. La AFP informa.
Durante la audiencia, representantes del gobierno de Luis Inácio Lula da Silva y organizaciones de la sociedad civil compartieron sus preocupaciones sobre los discursos de odio, la desinformación y el fin de la verificación independiente en las plataformas de Meta, por ahora en Estados Unidos.
No podemos desconocer que las mudanzas...
No podemos ignorar el hecho de que los cambios recientes se han implementado, algunos de los cuales conocemos, otros no, afectan la vida de millones de brasileños, y es de los brasileños que el presidente Lula está preocupado actualmente. Por lo tanto, nosotros estamos aquí como gobierno federal. ¿Con quiénes estamos participando y organizando la audiencia pública? Con representantes de la sociedad civil. El presidente y cofundador de Meta, Mark Zuckerberg, sacudió al mundo de las comunicaciones al anunciar el 7 de enero que la empresa cesaría su programa de fact-checking en Estados Unidos. En Brasil, un país de 203 millones de habitantes ultraconectados, el gobierno de Lula exigió a Meta una explicación sobre sus nuevas políticas. La compañía aseguró la semana pasada que por el momento la verificación independiente seguirá funcionando fuera de Estados Unidos. La Fiscalía brasileña informó que los resultados de la audiencia pública servirán de sustento al Supremo Tribunal Federal en los juicios sobre el tema y también al Congreso Nacional, donde se tramitarán proyectos sobre regulación del sector.
Las pandillas podrían tomar el control de Puerto Príncipe, lo que llevaría a un colapso total de la autoridad gubernamental en Haití si no hay un apoyo internacional adicional a la policía haitiana. Así lo dijo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en un informe publicado el miércoles, coincidiendo con una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en Haití. El jefe del organismo internacional enfatizó que el tiempo es esencial.
Son las 12:23 del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, advirtió el jueves que una victoria rusa sobre Ucrania socavaría la fuerza disuasoria de la mayor alianza militar del mundo y que restaurar su credibilidad podría costar billones de dólares. La OTAN ha estado aumentando sus fuerzas a lo largo de su flanco oriental con Rusia, Bielorrusia y Ucrania, desplegando miles de tropas y equipos para disuadir a Moscú de expandir su guerra al territorio de cualquiera de los 32 países miembros de la organización. Si Ucrania pierde y luego restablece la disuasión del resto de la OTAN, será un precio mucho, mucho más alto que el que estamos contemplando en este momento en términos de aumentar nuestro gasto y aumentar nuestra producción industrial, dijo Ruth.
Mientras la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó ayer que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene razón cuando sostiene que los países de la Unión Europea no gastan lo suficiente en defensa. Los detalles con la AFP.
Donald Trump regresó a la Casa Blanca con muchos decretos y declaraciones que causaron polémica alrededor del mundo, pero al menos en un punto contó con el apoyo de la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas. El miércoles la diplomática se adhirió a una declaración del presidente estadounidense sobre defensa. El presidente Trump tiene razón en que no estamos gastando lo suficiente. Es hora de invertir. Necesitamos inversión de los Estados miembros y del sector privado, pero también del presupuesto común del bloque. Necesitamos gastar más del 1%. Necesitamos para transmitir el mensaje de que nos tomamos en serio nuestro compromiso con la defensa europea. En su intervención en la conferencia anual de la Agencia Europea de Defensa, Kallas se refirió a las conocidas amenazas de Trump a los países europeos por su resistencia a aumentar el gasto de defensa como parte del esfuerzo común de la OTAN. Durante años la alianza adoptó como objetivo que sus países miembros dedicaran el 2% de sus respectivos productos internos brutos a la defensa, aunque en 2023 transformó esa meta en un piso mínimo. Trump expresó recientemente su opinión de que los países de la Alianza Militar Transatlántica deberían gastar el 5% de su Producto Interno Bruto en defensa. Kallas justificó su opinión recordando que Rusia representa una amenaza existencial para la seguridad del bloque.
El Papa Francisco instó el jueves a los líderes políticos, económicos y empresariales en el Foro Económico Mundial en Davos a mantener una estrecha supervisión del desarrollo de la inteligencia artificial, advirtiendo que la tecnología puede exacerbar una creciente crisis de la verdad. En un mensaje escrito leído en la reunión anual en la ciudad turística suiza, que este año se centra parcialmente en la inteligencia artificial, el sumo pontífice elogió las capacidades de la tecnología, pero dijo que también plantea preocupaciones críticas sobre el futuro de la humanidad.
En otra información, Emilia Pérez, el musical sobre la transición de género de un narcotraficante que causa polémica en México, está al frente de la competencia por el Oscar con 13 nominaciones, un récord para una película que habla de habla no inglesa de los premios de la Academia. Más detalles con la AFP.
La película francesa Emilia Pérez lidera la competencia por los premios Oscar con 13 nominaciones. El musical sobre la transición de género de un narcotraficante que ha causado polémica en México competirá, entre otras, en las categorías de Mejor Película y Mejor Película Internacional, Mejor Dirección para el francés Jacques Audiard, Mejor Actriz para Carla Sofía Gascón y Mejor Actriz de Reparto para Zoe Saldaña. Se trata de un récord para una película de habla no inglesa en los premios de la Academia. Le siguen, con 10 nominaciones cada una, la saga épica de Inmigrantes, El Brutalista, y la adaptación musical Wicked.
12:27, vamos a hablar de ciencia. Precisamente los científicos han encontrado contaminación por plásticos en casi todas las partes. Incluso se han detectado diminutas partículas de plástico en el aliento de los delfines. Danilo Fuentes Cortés explica.
El plástico también flota en el aire y el nuevo estudio del College of Charleston en Carolina del Sur sugiere que la inhalación puede ser la forma importante en que los delfines y otros mamíferos están expuestos a diminutas partículas de plástico llamadas microplásticos, que se forman cuando este se descompone y se han relacionado con la inflamación y el daño celular y pueden contener sustancias químicas nocivas. Se sabe que otros animales respiran plásticos, aunque las investigaciones siguen siendo escasas. El año pasado, científicos japoneses detectaron microplásticos en los pulmones de aves salvajes, y los investigadores han calculado que las personas pueden inhalar o ingerir más de 100.000 partículas microplásticas al año procedente de los alimentos y el agua que consumen y el aire que respiran. Pero los delfines se han convertido en un tema habitual de investigación sobre esta contaminación porque se encuentran en todo el mundo, incluso en zonas costeras muy pobladas. Esto los convierte en indicadores de la exposición a la contaminación. Cuando lavas la ropa, esta desprende millones de pequeñas fibras de plástico, dijeron los investigadores, y lo complicado con ellas es que son tan pequeñas, tan ligeras, que pueden viajar con mucha facilidad en el agua y en el aire. Los delfines quedan expuestos a esas fibras, ya que respiran en la superficie. Los investigadores también creen que las partículas de plástico en el agua se dispersan en el aire por las olas. Ahora bien, ¿qué puede hacer el ciudadano de a pie para ayudar? Pues reducir la cantidad de plástico que usamos y desechamos es un buen comienzo, y sobre todo, nunca verter plásticos en los ríos y los océanos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por estar con nosotros en nuestras redes sociales. Continuaremos con la segunda parte de este informativo a través de las frecuencias de Radio Martí. Buenas tardes, hasta mañana.